Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta octava temporada. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, nos acompaña Rodrigo Azuela y Andrés Arochi de la película El Luto, que es la que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muchas gracias, muy contento de estar aquí.
Gracias por tenernos aquí.
No, muy hombre, contentos. Al contrario, gracias a ustedes. Justamente le decía a Rodrigo, un poquito fuera de cámaras, que está poca madre que los tengamos ahorita antes de que ya sea imposible contactarlos por proyectos más internacionales. Así de, oye, ¿qué haces una entrevista con Horrorama? Es como, nada, güey, ni madre. Ya estoy haciendo entrevistas en Variety, en medios mucho más chonchos. Entonces, creo que estamos en el momento perfecto para esta entrevista. Muchas gracias por el tiempo.
Felices de siempre regresar acá.
Muchas gracias. Oye, Andrés, cuéntame un poquito de la película de Luto. Y te voy a comentar cómo llegué a ella y a tu trabajo. Yo conocí, digo, Long Legs fue algo muy mediático y fue como de, ok, el fotógrafo es mexicano, es Andrés Arochi. Y como que sí me empezó a llamar la atención porque desde que vi el tráiler dije, no mames, esto se ve increíble, más allá de la historia, más allá de cualquier cosa. Y ahí fue como cuando empecé a ubicar un poquito más tu trabajo. Pero bueno, ese es otro programa, Long Legs es otra cosa. El día de hoy venimos a platicar de Luto. Cuéntame cómo abordas esta película desde la dirección.
Pues Luto fue un proyecto personal, nació en 2018, decidí con mi mejor amigo Gonzalo Romero, que es escritor, y decidimos irnos a escribir un guión. Teníamos como esta inquietud de hacer un proyecto personal, y sabíamos, como que yo había dirigido videos de música y como cosas como más experimentales y demás, pero pues siempre mi carrera ha sido como director de fotografía. Pero siempre hacía como mis proyectos personales buscando tener como un output creativo como más libre, ¿no? Okay. Donde no tuviera que responder a nadie, donde pudiera crear desde el corazón. Entonces como que esta necesidad fue creciendo cada vez más. Como a la par de que mi carrera fue creciendo como director de fotografía, sobre todo en la parte de publicidad, la parte creativa se empezó a disminuir, como que me quedé mucho más sediento. Entonces decidimos hacer un proyecto nuestro y nos fuimos a Chiapas escribir. Mi hermano tiene una cabaña allá, él vive allá, y nos encerramos ahí a escribir una película. Estamos escribiendo una película acerca de un periodista de Nota Roja que no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. Y en el momento ahí, como a la mitad de la noche, estaba lloviendo y se nos ocurrió cómo hacer una película acerca de conversaciones, ¿no? Como un poco inspirado en el cine de Richard Linklater, pero sí. En vez de como este toque de comedia, así queremos hacerlo como más profundo y más filosófico. Digo, él también lo tiene, pero como en otra versión. Y nada, y salió como una broma o algo ahí, y seguíamos trabajando en la película y se nos volvió a ocurrir otra cosa. Y bueno, ¿y por qué no platicamos acerca de la muerte? No, bueno, y como que tomó control de nosotros la idea. Y fue como, bueno, pues dejemos la otra película a un lado, como que esta quieren hacer.
Okay.
Y decidimos como empezar a conceptualizarla y la conceptualizamos como por 2 años. Era originalmente toda en Islandia y el chiste era como filmar estos paisajes.
Okay.
Y era alguien solo viajando por Islandia y eran las conversaciones que tenía con la gente que iba conociendo.
Okay.
Luego llega la pandemia y dijimos, bueno, lo hacemos en América. Es un viaje de un mexicano que se va de aquí a Alaska. La pandemia empeora y ya no hay fronteras. Entonces lo hacemos todo en México y ahí fue cuando el proyecto terminó de cuajar. Lamentablemente fallece el padre de Gonzalo y ahí fue cuando decidimos como no vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del duelo.
Claro.
Y ahora la vamos a hacer toda en México y vamos a aprovechar para hacer un retrato del país y ahí fue cuando empezó como a cuajar todo el concepto. La pandemia nos frenó, pero como que decidimos matar el proyecto y volvió a revivir, como que era algo que ya traía vida propia. Uh-huh. Muchos íbamos juntos en la escuela desde la preparatoria.
Okay.
Y estábamos buscando actor, teníamos como un nuevo actor que era como parte del grupo de amigos y todo, pero fue como, no sé, en algún momento con su vida y todo era como no se siente bien. Y de ahí no sé cómo Rodrigo y Gonzalo habían reconectado en esas semanas, después de años de no verse. Uh-huh. Y me contó Gonzalo y fue como, bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo está, y ya platicamos. Y lo invitamos y ya desde ahí como que ya todo se empezó a formar. Y pues sí, fue como un proyecto muy especial porque nunca hubo un guión, ¿no? Es una película improvisada. Sabíamos por dónde iba, Había como escaletas a las que se les hizo caso omiso en la filmación. nunca salieron. Pero teníamos como una idea clara de hacia dónde queríamos ir y el ejercicio que queríamos hacer, ¿no? Sobre todo la cruza entre ficción y documental y buscar estas historias reales para que la gente pudiera hablar desde el corazón, ¿no?
De acuerdo. Sí, algo que me llamó mucho la atención, yo la verdad es que vi el póster, sabía que la dirigías tú y eso me llamó mucho la atención y dije, bueno, no puedo saber qué va de la historia, pero sé que la película se va a ver increíble, porque además también está contigo en la parte de fotografía Galo Olivares, ¿no? Que para mí es como ver a los Chicago Bulls en los 90, ¿no? Así como un dream team, así de güey, uh-huh. Si yo hice una película, ojalá y me alcanzaba para contratarlos para que se vea increíble, ¿no? Pero esta semana tuve la oportunidad de ver la película y me encantó. Se me hizo una película sumamente mexicana. Ahora que mencionabas a Richard Linklater, una de mis películas favoritas es Waking Life. Y me recordó muchísimo a Waking Life, uh-huh. En el sentido de decir, ok, pues este es como es la historia de este chavito que tiene un accidente y no sabe si esos... Hay muchas teorías alrededor de la película, pero como estos 5 minutos de actividad cerebral, donde él empieza a participar o a ver como algunos diálogos filosóficos muy clavados. Yo la vi cuando estaba bastante morro y fue como de, no entendí ni madres, pero me encantó lo que vi. Y luego ya con una visión más adulta como que empecé igualito a agarrarle el pedo, ¿no?
Sí.
Pero siento que hay mucha influencia de Linklater, aunque es una película completamente diferente, ¿no? Para empezar, ese es rotoscopio, acá obviamente tiene la fotografía tuya y de Galo, que se ve increíble.
Y creo que en realidad la referencia más grande de él es Slacker, ¿no? Que es esta película, son puras conversaciones en Austin, va gente platicando, hace cuando tú y yo vamos platicando, me lo encuentro a él, uh-huh. Nos quedamos con él, y él se va, compra un encendedor y te quedas con él, uh-huh. Y es un retrato de Austin de un día nada más así, uh-huh. Todos unidos por una conversación.
Sí. También me recordó justo Slacker, uh-huh. De hecho en el press kit, que, o sea, me llegó el press kit y dije, no lo voy a leer, le puse play a la película, sí, dije, bueno, sí. Ya después no quiero bien. Que me platique mucho, porque pues luego, y no es porque el documento estuviera mal hecho, pero simplemente a veces prefieres llegar con poca información a una película, ¿no?
Claro.
Las actuaciones están increíbles, Rodrigo, me imagino que te enfrentaste a un montón de cosas que como actor, corrígeme si me equivoco, quizá no te habías enfrentado o no habías tratado, pero... tu papel es increíble, cuéntanos un poquito desde que llegó a ti como el llamado, como cómo te preparaste para este personaje.
Muchas gracias. Pues sí, Damián es un personaje complicado, sobre todo por las circunstancias, ¿no? de la historia, ¿no? Entonces le cae un enorme dolor encima y él tiene que lidiar con él, y eso es complicado siempre. Pero respecto a cómo llegué a él, pues justo en esta conversación que estaba contando Arochi con Gonzo y con él, que me hablaron y me invitaron a la peli, a mí me pareció pues fantástico. Veníamos además justo de estar encerrados en nuestras casas todos.
Porque esta, según yo, corríjanme si me equivoco, fue grabada 2021, 22.
Sí, 2021, ¿no?
Según yo fue...
Es que toda esa época es...
Finales de 2021, ¿no?
Sí. Sí, me parece que sí.
No, y también este ha sido un proceso muy, muy largo. Como al final ha sido una película completamente independiente y DIY. Ha durado mucho más tiempo, ¿no? O sea, esta película yo la rodé antes de Long Legs.
Ok.
Y se va a estrenar después, ¿no?
Qué loco, ¿no?
Sí.
También hay un recorrido... inmenso, y también siento que la película funciona muy bien en este aspecto, ¿no? Te deja ver cómo es el México real, no el México de González aquí a la Condesa, no, claro. El México como de diferentes lugares, con diferentes cosmovisiones, empezando por el DF, Real de 14, Valle de Guadalupe, ¿cómo es hacer una película que tiene, no sé, muchísimas locaciones?
Un poco era como... O sea, porque sí es el México real fuera de la Condesa, pero el de la Condesa también existe, porque también claro. Es México, ¿no? Uh-huh. Y también es donde estamos ahorita. Y es donde
hay un poquito de eso al principio de la película, ¿no?
Uh-huh. Y es de donde parte, ¿no? Pero creo que también todo esto tiene que ver con... A mí creo que mi pasión más grande, aunque en la cámara, es viajar, ¿no? Viajar con todo lo que implica. Viajar, comer, básicamente, es como mi pasión más grande, ¿no? Me encanta estar descubriendo comida, me encanta el mar, por ejemplo,
okay.
Me encanta bucear, y toda mi vida he estado viajando, desde que pude, a los 16, 17 años, empecé a viajar por toda la República, y luego, ya que empecé a agarrar la cámara, empecé a conseguir trabajos, y nada más por viajar los hacía, Y un día me di cuenta que tenía la fortuna y el privilegio de haber conocido todos los estados de la República. Y tenía 22 o 23 años. Y fue como, conozco unas joyas, tenemos que hacer esta película. Sí, conozco estos lugares y conozco gente y conozco al pescador.
Como que de alguna manera tú ya habías hecho una especie de scouting antes de...
De vida.
Claro, claro.
15 años scouteando esta película. Entonces ya teníamos mucha idea, muchos de los que salen son amigos que hice en distintos viajes.
Okay.
O muchos son nuevos pero que llegamos a ellos a través de amigos que había conocido en otros viajes. Okay. Por ejemplo, los niños que salen en Mazatlán, los que hablan de la muerte de sus abuelos, ellos los conocí filmando unos comerciales de cerveza Pacífico. Estábamos filmando en esta playa. Ah, no, era una cosa de la banda MS, ahora que me acuerdo.
Y, ya confundí los proyectos porque han sido tantos.
Sí, pero como que hubo un año que me tocó mucho ir a Mazatlán y yo no conocía Mazatlán. Y justo Mazatlán era como una cosa que ya no estaba como en el popular de la gente de aquí, ¿no? Ya no era lo que era, a lo mejor para nuestros abuelos. Pero me acuerdo de llegar y conocer playas increíbles, conocer el sonido de la banda y como... pues la comida, ¿no? Las carretas y descubrir una de las mejores gastronomías de México. Uh-huh. Y fue muy raro porque ese año viajé muchísimo para... Hice un documental de la banda MS y muchas cosas para Pacífico. Y en esta isla de los Venados conocimos a estos niños que... pues es un grupo de niños rebeldes que viven en la isla, duermen en la arena, son niños... pues en condición de calle, ellos de broma dicen que es condición de playa, claro. Es mucho mejor.
Sí, ¿no? Sí. Suena un poquito...
Y nada, cuando estábamos filmando se acercaron, nos pidieron chamba y les dimos, ayúdenos a cargar, no sé qué. Nos enseñaron también la caminata de cómo subir el cerro que está ahí para llegar a la mejor vista. Nada, como que desde ahí nos dimos cuenta que tenían algo especial, que tenían un carisma muy especial. Entonces, cuando empezamos a diseñar la ruta de por dónde íbamos a ir a la película, era como, tenemos que ir a Mazatlán con esos niños. Vamos por ellos. Y a buscarlos, ¿no? Porque, pues sí, no es como que les marcas por teléfono.
Claro, sí.
Era ir a la isla y no están, pero es que ahora trabaja rentando Wave Runners, entonces...
Claro,
ir con
claro.
El del Wave Runner a buscar al gordito pro.
Es cierto, sí.
Buscando
cierto.
Al gordito pro por todo Mazatlán hasta que íbamos con él. Y nada, pues gente increíble, porque en el proceso de buscar estas entrevistas o estas escenas con gente real, pues todos nos volvimos amigos, ¿no? Porque también era llegar al crew. En la parte del viaje éramos 8 personas.
Okay.
Entonces era como unos amigos viajando, éramos amigos viajando. Entonces era llegar con ellos, abrir unas cervezas y ponernos a platicar.
Okay.
Y de ahí llegábamos ya a las conversaciones donde nos contaban dónde estaba su duelo, dónde estaba su dolor, y era como,
claro, claro.
Es eso, ya no me cuentes más, mañana sí. Con la cámara, ¿estás dispuesto a hablar de esto? Sí, perfecto, hagamos esto, y ya como que había esta confianza y esta amistad, buscábamos el siguiente atardecer y la parte más bonita que representara algo para la historia, y lo filmábamos, ¿no?
Ok, que supongo que eso en el papel de Damián, que bueno, vemos que él participa en estas conversaciones, con lo que me platican, ¿sientes que fue aligeró un poquito el tema de platicar de cosas muy complicadas como el luto, con personas con las cuales a lo mejor no tenías tanta cercanía, es decir, no hubo mucho tiempo de platicar, no los conocías? ¿Cómo fue un poquito en ese aspecto el trabajo?
Para mí esa parte yo creo que fue la más complicada y de hecho fue con estos chavitos de Mazatlán con los que fue la primera conversación
creo que
tuvimos,
sí.
¿No? Entonces,
sí.
Pues realmente... Sí, es una cosa que nunca había hecho yo, este asunto de actuar, pero estar entrevistando a alguien que está pues, interpretándose
claro,
a sí mismo,
sí.
Esta cosa de... Normalmente cuando actúas, pues generas una complicidad con la persona con la que estás enfrente, de bueno, nosotros estamos en esta fantasía
claro,
juntos,
y,
¿no?
Y también como, bueno, ellos son actores, ¿no? Que aquí no es el caso.
Exacto.
Aquí, pues, es gente real, ¿no?
Entonces ahí como... También por la complicación de que no tener los diálogos puestos, pues realmente es nada más... Necesitas... Sí, pararte muy adentro del personaje y pues de lo que está pasando, pero sobre todo es, y esto es también de para cualquier otra forma de actuación, de andar, te exige estarlos escuchando y estar viendo qué demonios están diciendo para
claro.
ver si encuentras por dónde. Sí. Y a mí, esa primera escena a mí me costó un trabajo brutal. Realmente los que las mega salvan son estos morros, porque,
sí.
Porque realmente, bueno, tienen además, primero una generosidad de contarnos a nosotros sobre cosas medio tremendas. Pero además de tenerme la paciencia a mí de yo andar buscando cómo meto a Damián en la escena, al final, y bueno, eso ya lo fuimos aprendiendo, lo fui aprendiendo yo conforme avanzaban las entrevistas, lo más difícil era, lo más difícil siempre fue hacer lo menos posible. Y eso, y ese, pero ese era el truco.
Claro, ¿no?
Entonces, nada más estar bien presente, abrir los ojos y las orejas y dejar la cosa fluir, ¿no? Pero lograr eso, o sea, tener la confianza de hacer eso y poder, sí, y estar en un contexto donde eso es posible, pues es muy difícil y es muy raro y es un milagro. Entonces, pues sí, creo que esa era, esa fue la complicación. Pero también era, o sea, salías muy, sobre todo después de esa entrevista, salí muy inspirado de estos niños, y pero también con una idea de, Rodrigo, te la tienes que rifar un chingo más que esto, así, claro, porque claro, si no te van a romper la cara, porque como claro, si están hablando cosas reales, fuera sí, de ficción, pues esto como actor, pues te desentona, pues, claro, a huevo estás...
Estás acostumbrado a vivir en una ficción.
Ajá, ¿no? Estás, y la ficción, por más que, aún con actores extraordinarios, la ficción es un tono también, es una manera de estar, y entonces cuando conviven en una misma, en la misma pantalla, la forma de estar de la ficción y la forma de estar de la naturaleza y de la realidad, pues es muy claro. O sea, no hay manera de fingir, no hay escritor que pueda escribir las cosas que nos dijeron esos cabrones,
claro,
ni muchos de los que entrevistamos, no, claro, no, sería imposible, ni actor que lo pudiera improvisar tampoco, ¿no? Entonces, esa fue la cosa complicada, pero te digo, al final lo complicado era nada más soltarte, ¿no? Y no meterte
también
tanto.
También teníamos muchas discusiones acerca de la moralidad o la ética de lo que estábamos haciendo.
Claro, ¿no? Porque es como de, bueno, yo a lo mejor, chilango privilegiado, voy a comunidades, que sí hay mucho, las comunidades indígenas también, uh-huh, como a entrometerme un poco en su vida, ¿no? ¿Cómo tomaron este tema de decir hasta qué punto sí, hasta qué punto no?
El tema del privilegio surgió desde la conceptualización, y decidimos nada más como aceptarlo, ¿no? Lo tenemos, uh-huh, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo más honesto.
Claro.
Y es una película que habla de nosotros, entonces no podemos ocultar ese privilegio.
Claro, claro.
Pero la moralidad y la ética que nos preocupaba tenía más que ver con el dolor de ellos, ¿no? Como, Rodrigo, porque esta salió de ti, ¿no? Tú fuiste el primero en sentirlo, en decirme, estoy enfrente de las madres buscadoras, nos están contando...
Una escena fortísima.
Las peores tragedias que has escuchado en tu vida, ¿no?
Sí.
O sea, creo que podemos decir como un hecho que no hay peor dolor que la pérdida de un hijo.
Claro.
Entonces, ahora ellos tienen una pérdida de un hijo donde nunca hay un cadáver, donde nunca hay un cierre de duelo, donde fue violento, donde ellas están peleando contra el narco constantemente y donde hay pocas historias peores que eso, ¿no?
Sí.
Entonces, Rodrigo, al llegar con su mentira de, es que yo estoy viviendo este duelo, que es falso, era como, no siento que sean paralelos.
Claro.
Y cómo yo me atrevo a ponerme
una
paralelo
historia ficticia
con, o sea, su dolor real.
Y ahí sí tengo la duda, o sea, tú llegabas y les decías como si, o sea, el duelo hubiera sido real.
Bueno, esto, no, lo dice sobre todo Archie en las conversaciones previas, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a parar enfrente de las madres buscadoras?
Claro,
¿y cómo,
claro,
vamos a hablar de mis dolores y de la ficción y de tal, ¿no? Entonces, pero más bien al contrario, con todas las personas fuimos absolutamente transparentes, de uh-huh, que estábamos haciendo una película,
okay,
que esta era una ficción y que, bueno.
Ficción, documental.
Exacto. Sí.
Y todos sabían que Damián era, que Rodrigo es actor.
Actor. Ajá. Ok, ok, claro.
Todos
es importante
que,
también, ¿no?
Que ese proceso. Sí, pues sí, fue una conversación que se tuvo, uh-huh, porque sí se pensó mucho en, y si experimentamos, intentamos una donde no digas y una donde sí, pero fue como mejor, o sea, justo lo que nos hizo sentirnos bien con la idea de comparar un dolor ficticio con uno real, fue el que hubiera consenso, básicamente.
Claro, sí.
Y ellos, todo el mundo estaba feliz, de compartir su historia. A algunos les dolía, de pronto cuando estaban ahí era como, no puedo creer que te estoy contando esto porque nunca se lo he dicho a nadie. Lo estoy contando enfrente,
¿no?,
de una cámara. Sobre todo, hay una familia en el Valle de Guadalupe que son tres hermanos, en realidad ellos son cuatro, pero uno no estaba, en donde los hermanos grandes están contándole la historia a la hermanita de cómo su padre se ahogó enfrente de todos ellos. Uh-huh. Todos estaban presentes y todos se acuerdan, pero pues todos tenían distintas edades, entonces la memoria es muy distorsionada.
Sí.
Entonces están platicando por primera vez en su vida, nunca habían tocado el tema. Entonces es una mesa en su rancho hermoso, donde parece que está todo el privilegio del mundo, pero hay un hueco gigante, ¿no? Que es
claro,
que el padre no está. y no está desde hace rato, y se siente, ¿no? Y se siente, porque es un paraíso, y ves las bugambilias hermosas,
sí, claro,
y tienen de los mejores vinos de México, pero...
Hay una oscuridad, hay un hueco, como mencionas, sí, ¿no? Complicado, que es como el elefante rosa en, ya sabes, sí, en el cuarto.
Ahí, ¿no? Rodrigo nada más se hace un poquito para atrás.
Sí, no, es que pues me es acuerdo. Que,
los deja, o sea, sí.
También
sí,
como, sí, la, como la vibra, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, de tener estas conversaciones profundas, complicadas, incómodas también, ¿no? Sí. Crea una aura especial, ¿no?
Y también lo que ocurría por cómo lo fue filmando Orochi es que pues tampoco yo estaba muy preparado para saber qué, o sea, para nadie, no estaba listo, sí, sí, para que íbamos a tener esa conversación en ese, sí, momento.
Claro.
Yo estaba en, o sea, yo estaba, me desarmaron totalmente, ¿no? Cualquier cosa que yo hubiera preparado para esa conversación.
Sí, no,
de
en ese momento vale,
no,
madre, ¿no?
A Rodrigo sí le escondíamos más cosas.
Claro.
Porque, pero, pues sí, él ya iba como actor y todo, y también es, si lo anticipábamos demasiado iba a dejar de tener el impacto, ¿no?
Sí.
Y había muchas cosas que tampoco, era más como provocar que, o crear más bien el espacio y la atmósfera de confianza y de silencio y de respeto adecuada para que sucedieran las cosas.
Claro.
Pero nunca sabíamos hasta dónde iban a llegar. Y fue muy duro el proceso de edición. Quitamos 6, 8 personajes.
Okay.
Que muchos eran increíbles. Creo que fallidos hay uno, ¿no? Todos los demás eran increíbles, pero era como no podemos tener una película de 5 horas, ¿no?
Claro.
Y fue irla recortando, y de pronto era como, no sé, está demasiado larga la película, y era como, yo ya no tengo corazón para cortar ninguna de estas palabras,
es que,
¿no?
Sí. Estaba muy cabrón.
O sea, supongo que quieres editarlo menos porque todas las historias aportan y todas son diferentes. Sí. Y algo que me encantó de la película, todo me gustó, pero como las diferentes cosmovisiones que existen, ¿no? ¿Qué tan familiarizados estaban con algunas de ellas? Que al final del día todas son muy mexicanas, ¿no?
Pues bueno, creo que familiarizados con ella, con las realidades, pues bastante. Creo que los que más nos sorprendió es una de las personas más cercanas, que es Sabino, que es, sí, este artista que vive en Oaxaca, él viene del Istmo de Juchitán. El Istmo de Tehuantepec, el de Juchitán de Zaragoza, y él viene de familia zapoteca, ¿no? Y su mitología y sus cuentos zapotecas es de lo que más nos voló la cabeza a todos. Porque como la cultura la wixárika y como las culturas prehispánicas con las que convivimos, un poco ya las habíamos estudiado, ya las conocíamos, habíamos viajado y habíamos tenido esas conversaciones. Okay. Pero pronto tener a alguien como Sabino, que yo conozco más de este contexto, en la ciudad, el mundo del arte, lo que sea, y de pronto...
Es un pintor, es un artista, ¿no?
Sí.
Darte cuenta que existe esta profundidad y que existe este claro, conocimiento, y conocimiento más allá de lo que adquirió en esta vida, ¿no? Que trae, claro, algo ahí especial.
Y la generosidad del tipo. Bueno, que eso, sí, lo puedes ver con todas nuestras, sí, entrevistas, pero sí, la generosidad del tipo de contarnos, y además de contárnoslo con esa... Con esa ligereza, como si fuera una cosa trivial, y que con una historia que a nosotros nos... Pues sí, que te
va. Sí, que y además con otra concepción de la vida completamente diferente a la que uno tiene el día a día, ¿no? O puedes leer un poco, pero cuando conoces a alguien que vive por esas filosofías, sí dices, ay, cabrón, yo tengo la muerte de una manera muy diferente. O sea, un acercamiento, sí, muy diferente a la muerte.
Y el, ¿no? Y el prejuicio también de cómo se debe de ver un chamán o un sabio, ¿no? Como existe este juicio, porque también fuimos con muchos chamanes que salíamos y eran como, este es completamente un charlatán, ¿no? Y de pronto llegabas con una señora completamente normal, que no te decía nada, que no disfrazaba ni maquillaba su realidad para nada. Y los voy a ver uno por uno, y nada más veías cómo iban saliendo todos, así como llorando, rotos. Y decía, se van a sentir cansados. Y me acuerdo que había unas hamacas ahí en su patio, esto también fue en Juchitán. Uh-huh. Y voltear y todos dormidos, pero exhaustos, así, dormidos como bebés, todos, porque realmente sí te trabajaba, realmente, ah, sí, hacía, sí, algo. Pero ella no le echaba nada de crema a sus tacos. Era una señora que te agarraba la mano, te veía los ojos y la hacía así.
Y de pronto tú estabas acá.
Y decías, madre.
No, y de pronto te decía, ¿y por qué no le has dicho a tu mamá? No, y era como, hablando, sí.
Cosas que yo todavía recuerdo que me, uh-huh, dijo en ese cuartito extrañísimo de que, pero de cómo fue su rezo, y son cosas que yo aún a veces me repito nada más para agarrar fuerzas en la vida, claro, en la vida normal, sí, sí, o sea, sí. Y además esta señora que además tenía un vestido de girasoles, entonces, sí, para mí era como, ya saliendo, ya metido bien en el rollo, pues era como si fuera una sacerdotisa del sol o de algo así, como,
sí,
era algo muy importante, pero justo sin, sí, sin parafernalia, sin humo, sin...
Pues, claro, ni de estos estereotipos, ¿no?
Era más, o sea, chica que, o sea, la choza medía.
Era una covacha, güey. O sea,
esto. O sea, tenía su casita porque ellos se dedicaban a hacer hamacas. La casa estaba. Sí, sí. O sea, tenía todo lo necesario. Uh-huh. Pero donde ella trabajaba era una chocita de lámina de 2x2 y estábamos yo ahí con la cámara. Como Carlos, el asistente de cámara, y sonido, Rodrigo metido ahí, todos no cabíamos, y estaba aquí un señor que nunca dejó de hacer hamacas, y la señora se movía por todos lados y no sabíamos si no podíamos cortar, y me acuerdo que nada más era como para panear la cámara y como un paneo bien largo, y era como yo tenía que panear con el brazo para quitar a todos y poder panear y ya sale alguien ahí. Wow. Pero increíble, en un momento regresas y está hablando de pedir la luz espiritual, levanta las manos, hace esto y está en la película eso, y le pega un rayo de luz y lo tiene en las manos, y todos así como, ¿qué está sucediendo?
¡Qué magia!
Sí,
¿no?
¿Qué está sucediendo? Sí.
Oye, y digo, tú eres una persona que ya tiene muchísimo callo en el tema de la fotografía en el cine, ¿a qué nuevos retos te enfrentaste con Luto?
Pues a no tener nada. No teníamos nada. Realmente era como un tripié como estos. Un tripié de ligero. Era una cámara muy chiquita. Pero más que ventaja, creo que eso nos dio como el privilegio. Porque a los lugares a donde llegamos, ¿no? Sobre todo me acuerdo mucho de en la Isla Concepción. Subimos un volcán como a las 3 de la mañana para cachar el amanecer allá, y de mis tomas favoritas
sí,
es Dalia llorando allá arriba. Y nada, como que con unas cámaras de cine, con los tripiés de cine, con lo que se acostumbra, sobre todo con el crew, hubiera sido imposible despertarnos a las 3 de la mañana que echar un hike de 4 horas para luego filmar.
Claro.
Y eso, la verdad, como que la falta de equipo, de que no teníamos luces ni nada, al revés, nos dio como mucha ventaja de cómo llegar ahí. En la parte técnica lo más difícil es que eran diálogos improvisados a una sola cámara, ¿no? Entonces era un reto saber cuándo moverme yo para cómo cortar y tener que estar editando ahí presente. Eso fue la parte más complicada, pero en cuanto a lo técnico y las herramientas fue un verdadero placer tener un kit tan ligero que nos pudiera... Nos subíamos a lanchas, a motos, hicimos lo que podíamos para llegar a lugares con muy poca gente y eso... Creo que le da algo muy especial.
Sí, la verdad es que la película siento que es forma y fondo, ¿no? Uh-huh. Y platicando un poquito de la forma de cómo se ve el trabajo de fotografía es soberbio, ¿no? Y es una palabra que no utilizo todos los días, ¿no? Yes. Cuéntame un poquito cómo fue trabajar también con Galo. O sea, ¿cómo agarras? Digo, hay una conexión porque también es mexicano. No sé cómo se conoce.
Bueno, Galo es de mis mejores amigos y es... yo creo que Galo... Y Sebastián Lechuga, quien hizo la música, son como los colaboradores artísticos más cercanos que he tenido en mi vida, ¿no? Como llevamos 15 años haciendo cosas juntos en distintas maneras, distintos puestos, rotamos. Entonces, Galo tiene como una sensibilidad muy similar a la mía. Cuando nos conocimos, veníamos dos personas de... contextos completamente distintos. Yo tenía 21 años y él tenía 31. Había un gap de edad grande, pero estábamos como en la misma búsqueda, un poco de la misma manera, y desde ahí nos hicimos muy amigos y hemos hecho un montón de proyectos juntos. Entonces era muy natural hacerlo con él. Nosotros filmamos una semana en la Ciudad de México con un crew un poco más normal. Eran 20, 30 personas y había un director de arte y había un equipo, y es donde hacemos todas las escenas del principio y las casas y donde hay más actores.
Como la parte de ficción,
sí.
¿No?
Okay. Y entonces justo yo necesitaba ayuda porque no podía hacer todo, sobre todo si iba a tener 6, 7 actores a cuadro. No podía estar fotografiando y preocupándome el foco, la luz. Entonces Galo vino a hacer esa semana y fue un verdadero placer. La verdad la pasamos muy bien porque también fue un poco como el padrino de... su inteligencia emocional también siendo... Creo que es el más grande del crew, probablemente. Las primeras semanas era donde a Daniela Valdés, que interpreta a Dalia, la llevábamos más para adentro, ¿no? Al dolor. Y al ser mi primera película, al no tener mucha experiencia trabajando con actores, también es la primera película de Daniela, pues creamos una gran sinergia, también de la mano de Osvaldo, que era... es un coach de actuación increíble. Encontramos muy rápido cómo llevarla ahí, pero lo que no nos dimos cuenta era que la teníamos que sacar también, ¿no? Que es algo que en todas las entrevistas, workshops, lo que sea que puedas ver con directores, te hablan de cómo llevar a un actor a donde quieres, pero nadie habla de que hay que sacarlo.
Claro.
Porque creo que en el mundo de Hollywood y así, realmente no importa, te vas a tu camerino y es tu problema, tú sales ahí. Uh-huh. Pero aquí no, aquí éramos amigos, sí, y aquí estábamos,
aquí
ahí,
sigue
estábamos
otra locación, viajando. O tenemos que seguir, continuar con el proyecto.
Sí, ¿no? O 4 horas de carretera, claro, ¿no? Y, sí, sí. Y estás
sí,
al lado
el
de ella.
El personaje ya está en otro trip mental,
¿no? Y es tu amiga, y te interesa también qué uh-huh. se está sintiendo, y también hay una culpa como director de que yo estoy provocando todo esto, y la estoy dejando ahí, ¿no? Y Galo, muy listo, me acuerdo que ponía música en su celular y ponía siempre esta canción de Feliz Feliz de Banda El Mexicano.
Gran canción.
Y hacía sí. que todo el crew bailara. Entonces ya era como corte, la tenemos, es un rap, Feliz Feliz, y todo el mundo a bailar. Y parecía un chiste.
Claro.
Pero cuando se empezó a volver parte de nuestros rituales, y se volvió parte de nuestro ritual, y ya siempre lo hacíamos, y realmente fue la mejor manera de sacar a Daniela, haciéndola reír.
Claro.
Sí, y el mango, ¿no? El
mango. Sí. Los guapayazos. El mango relajado.
El mango relajado, ¿no?
Pero siento que tienes como algo que te regrese un poquito como a la realidad, que te saque ese estado mental, porque el personaje de Daniela también es como este ente fantasmagórico que tiene unas apariciones muy finas, muy que se ven obviamente increíbles. A veces interactuando contigo o acompañándote, es una película fortísima. O sea, yo neta acabé de verla y dije, ay cabrón, creo que sí mejor había leído el press kit antes de leer. No, y no, pero la verdad es que me gustó llegar sin nada. Me gustó que me golpeara en la cara la película por los diferentes aspectos. En el tema de la edición, ¿crees que es obviamente es muy temprano para preguntar, pero crees que después haya como una especie de director Scott donde digas ahora sí van las 5 horas? ¿O crees que el proyecto lo quieres mantener como el corte final, por decirlo así?
Estoy empezando el estrés postraumático, así como de Vietnam.
Sobre todo el sí, justo hay un estrés postraumático de todo lo que hemos tenido que hacer. Este es cine completamente independiente, aplicamos a becas, aplicamos a todo, no nos dieron nada. Entonces lo tuvimos que sacar todo lo que podíamos y no me refiero a dinero. Teníamos, o sea, aprendimos a hacer postproducción, aprendimos y lo hicimos todo entre nosotros, ¿no?
Okay.
Hablándole a amigos que saben hacer algo similar, de que hay que aprender a hacer esto y sacarlo. Y quiero poner unas estrellas en el cielo, pero no nos alcanza para pagarle a los de VFX. Entonces estoy haciendo Photoshops y yendo a tomar fotos de estrellas para meterlos ahí, no sé qué. Entonces ahorita ya llegamos a un punto donde también es bien importante saber. Cuando hay una película que no tiene guión, que no, es una narrativa lineal, pero no es, hay un principio y un fin como tal, hay que aprender a decir ya está, ¿no? Y esto es y para nosotros ya está, y es esto, ¿no?
Como okay.
Volver a abrirlo y volver a abrir esa caja de Pandora.
Es complicadísimo, ¿no?
Porque también la verdad es que sí, como para Daniela y como para Rodrigo, todos estuvimos sumergidos en ese dolor y en ese miedo, ¿no? Y fueron muchos años de estar ahí. Sentarte en la sala de edición, escuchar esas entrevistas.
Claro.
A nosotros nunca nos dejan de poner, ¿no? Siguen estando ahí, son emociones reales.
Claro, claro.
Entonces, aunque lo pongas en una computadora y le pongas play, el cuarto ya se transforma y baja ahí. Entonces es muy pesado, ¿no? Y también es muy importante aprender a salir ahí, no solo los actores, sino también para nosotros y para el editor y como... pues para todos ya poder salir de esta búsqueda en el inframundo, ¿no? Esta búsqueda ahí donde duele.
Sí, la verdad es que también platicando el tema de la edición, la película a veces en su forma de cómo se ve es muy geométrica y también creo que hay una geometría bastante interesante en el tema de la edición, de que no te la cuenta de una manera lineal, que obviamente es muy uh-huh. a propósito, pero... creo que está estratégicamente planeada para que los momentos sucedan cuando los tienes que ver, ¿no? Que eso es algo que me encantó, que de pronto sí bien empieza con el primer ritual, que también quería preguntar, el primer ritual, creo que fue como las primeras imágenes que vi, que dije, esto se ve increíble, pero no estoy entendiendo mucho, sobre todo cuando llevo 5 minutos de la película. ¿Podrían profundizar un poquito en estos primeros 5 o 10 minutos?
La búsqueda del ritual era como... si yo me muriera, ¿cómo será que fuera mi funeral? ¿No? O sea, si muriera mi pareja, ¿qué es lo que yo haría?
Okay.
Y fue una danza que creamos con el coreógrafo y bailarín Diego Vega, que es un colaborador muy cercano, parte de la misma familia, ¿no? Todos hemos trabajado un montón juntos en distintos proyectos. Y nada, también era como parte de... yo quería el toque de Diego en la película, y necesitaba hacer también una escena de transición, pensando en que a lo mejor venías de, vas caminando en el cine y tuviste que aventarte todo Perisur para entrar al cine, o venías de ver cualquier cosa en una plataforma y te topaste con luto. Uh-huh. Yo necesitaba agarrar a la gente y bajarlas a este lugar en donde duele, el que tanto hemos estado hablando. Entonces, para mí, esta escena, siempre el propósito es agarrar a la gente y bajarlos ahí.
Ok.
Además, esa escena se grabó el primer día. El primer día de grabación.
¿Sabes que fue exactamente hace un año?
¿Cómo crees?
No, hace un año, no, hace 3 años, pero...
¡Qué cabrón! ¡Wow!
Entonces, o sea, recuerdo que fue las primeras imágenes que dije, que vi, antes de saber por dónde iba la película, y pensé que tenía como otra historia, otra narrativa. Digo, el tema de la palabra luto, pues me quedaba muy claro, dije, bueno, va por ahí más o menos, pero cuando vi estas imágenes, parecían como de una película de Cronenberg, que dije así como, esto se ve rarísimo. Y tenías muy claro que querías que esta fuera, digo, no solo por cómo comienza la película, que es con el fallecimiento, sino dijiste, es esto, esta parte de este rito más ficcionado, lo tenías muy claro de decir, con esto quiero que empiece.
Es de las pocas cosas planeadas que se quedaron, sí. No, sí, sí, por completo. Y la danza, por más abstracta que parezca, es paso por paso las etapas del duelo. Y es una creación por completo de Diego y su interpretación acerca del duelo, pero sí es todo el proceso, desde cómo se caen, cómo se vuelven a levantar, cómo partes, el enojo, la negociación. Porque antes de ir a filmar estudiábamos muchísimo las etapas del duelo, pensando que significaban algo, ¿no? Tanto no significaba que se nos olvidaron en el primer día.
Sí, sí. La película, está esta teoría de las 7 etapas del duelo, ya sabes, que el enojo, la negociación, la tal y tal. Y eso parecía que iba a ser una de las cosas que iba a estructurar la cosa al final.
Bueno, hay cosas que están estructuradas a partir de eso. Por ejemplo, el vestuario, los colores, los paisajes están escogidos a través de las etapas. Pero al final también hay una historia muy curiosa, porque estudiábamos mucho, ya no me acuerdo cómo se llama, el Dr. Death, que siempre habló del proceso del duelo y hablaba... pues es un lugar como yo ya lo entendí, y terminó hospitalizado
Sí, quien creó, es doctora, me parece.
Doctora, ¿no?
La que creó, la que descubrió esta idea de las 7 etapas, eventualmente cuando le toca a ella.
Pues no, sí, parece... una cosa es escribirlo y otra vivirlo, ¿no?
Claro. Pues la perdió mal. Sí. Le dijeron, ya te vas a morir, son tus últimos días. Y
es la desesperación, que además natural y razonable de... pues la pésima noticia de tener que irse de aquí, ¿no?
Pero pues ahí pararte a decir, ya encontré la fórmula, o esta es la fórmula, y de pronto pues te das cuenta que no. Y creo que también tiene que ver con las cosas más bonitas que encontré, que era a partir de esta cosa de como, no sé si mi juicio vale, si mi dolor vale lo mismo que el de él, porque el de él fue trágico. Fue al final entender, porque aparte la gente que más lastimada está o más dolida está, son los que más lo entienden, que una muerte de un gatito a una muerte de un abuelo, al asesinato de tu hijo, sí son comparables. Sí hay un dolor, y ese dolor es subjetivo. Claro, y es lo que significaba para ti, y estopeo con eso.
Claro.
Y no tiene nada que ver con nadie más. Y es completamente comparable, y es como moral y éticamente y emocionalmente válido ser empático a través de eso, ¿no? Y eso fue lo más bonito, porque eso todos lo hemos sentido.
Claro,
y por más que suene bien pendejo, si lo has tenido bien fácil y solamente se te murió tu hámster, probablemente te dolió lo mismo que al que se le murió el papá.
Bien cabrón.
Porque es tu primera pérdida.
Sí, ¿no? Y como mencionas, algo completamente subjetivo, ¿no? Cada quien lo toma diferente, y creo que todas estas diferentes maneras e ideas alrededor del luto son completamente válidas, ¿no? Por más distantes que unas parezcan la una de la otra, ¿no? Creo que la película también hace un gran ejercicio en tratar temas sociales importantes, ¿no? El tema de las madres buscadoras, el tema de comunidades indígenas, el tema del narcotráfico también por ahí, en el tema de la edición, supongo que como comentaban, tenían un montón de footage. Sí planearon un poquito como el tema de decir que quiero incorporar ciertos temas, o sea, hay temas que sí o sí tienen que estar, o fue...
Pues por ejemplo, el tema del narco fue algo que se trató de evitar, ¿no? Como de las cosas que platicábamos, como no hay que hablar de esto, que voy a hablar de esto, pero... fue inevitable. Vas a pasar por Culiacán y no hablar de eso es...
Sí, absurdo, claro, sí.
Sí, tienes que hacerte tonto y cruzar así, ¿no?
Claro. Y además de que justo, pues viajamos 14.000 kilómetros a través de la República Mexicana. Entonces, no solo en la ficción tenía que aparecer de alguna manera eso, nos ocurrió en el camino de este, retenes.
Seis veces fuimos parados
por militares con tenis, ¿sabes? Okay. Y vimos, o sea, tuvimos mucha suerte. La verdad es que lo manejaron todos muy bien. Pero, pues, vivimos en un país que... ya 200.000 muertos, ¿no? En el sexenio, ¿no? Son 60.000 al año. Creo que es uno cada 3 minutos. O sea, ¿sabes? Como lo puedas poner, es una brutalidad.
Pero, y respondiendo un poco a la pregunta originaria, es... Los personajes más bien los escogíamos de acuerdo a la autenticidad de lo que encontrábamos, ¿no? Llegábamos siempre, y si no conocíamos nada, íbamos al bar del pueblo y platicábamos con la gente y todos tienen un primo que no sé qué. Y vamos con el primo y de pronto íbamos a ver si el primo estaba padre para la película, pero te das cuenta que estaba al lado la tía y que la tía estaba increíble y oye, vamos claro, a platicar, ¿no?, con ella y vamos a sacar
en esta idea si de que ella no está tan planeado, tan guionizado, sí, de decir, bueno, llego aquí con esta idea y a lo mejor la idea va mutando y ahora tenemos más material o a veces tenemos un poquito menos, sí, porque seguramente algunas entrevistas probablemente no salieron como las tenían pensadas.
Casi no batallamos con eso realmente. O sea, y en la búsqueda de personajes, pues es la magia de México.
Sí, que hay.
O sea, donde vayas, ¿no?, hay personajes increíbles, ¿no? Y también era como luego este prejuicio de, no sé, si nos tocó ir con algunas personas que daban todo el look o parecía todo lo que estabas buscando. Y al final, la persona que estaba al lado, común y corriente, era realmente quien tenía algo que contar, ¿no?
Ok.
Y eso era muy bonito, como nada más el abrirte, escuchar las historias de la gente y ir encontrando quién también tiene como una manera peculiar de hablar o de ver su realidad o su historia. Y, por ejemplo, a mí, en Niño Sicario, a mí lo que más me impresionó es no es tanto hablar del narco, sino es hablar de las pérdidas que también tiene el narco, ¿no? Y esa es la parte como más humana que ver a este niño que tiene
17 años,
que él acepta ya haber matado a 4 personas, pero en realidad ver el dolor que es que a él ya le han matado a todos, ¿no? Uh-huh. Él creció con sus abuelos porque sus padres, sus tíos, todos eran parte del negocio y todos estaban, ya fueron asesinados. Entonces, entender que también ellos están en dolor, entender todo el tema contextual, eso fue lo más bonito, pero generar empatía con un niño de 17 años, donde nos fuimos a comer mariscos con él y donde todo el mundo sintió cariño y hubo una conexión con él, sientes empatía y al día siguiente o 3-4 días después llegamos con las madres buscadoras y dices, probablemente este niño mató al hijo de una de ellas y se te vuelve a romper el mundo.
Claro.
Es toda la empatía que tenía con el de él, se me acaba de volver a destruir. Uh-huh. Y así fue, filmar esta película fue destruirnos y construirnos 1,000,000 de veces y creo que...
Justo eso que dices, tenía algo de la misma tristeza del sicario y del mismo dolor del sicario, lo veías en lo de las madres buscadoras. Uh-huh. Así es, la misma falta, el mismo pinche dolor, lo tenías y se ven los ojos, ¿no? Sí. Y está muy cabrón.
El tema de las madres buscadoras fue como uno de los, por llamarlo, segmentos que tiene la película, las partes, que me pareció muy, muy fuerte, ¿no? Porque tú dices como, bueno, yo con el personaje de Daniela, si no me equivoco, tengo un cierre, un closure, decir, bueno, se hizo este ritual, bla, bla, pero ustedes están en un duelo que no saben cuánto tiempo va a durar y no tienen esta certeza de decir, lo encontramos, no lo encontramos, dónde está, o sea... Siento que aborda el tema del luto de los diferentes lutos que existen, ¿no?
Sí, y para mí justo la belleza de ellas es la fortaleza que tiene, ¿no? Para mí son los seres humanos más fuertes que he visto o conocido en toda mi vida. Uh-huh. Es increíble la fortaleza que tienen, es increíble desde cómo te reciben, cómo te cuentan sus historias, anécdotas que no da tiempo de contar en esta película, pero cómo han lidiado con narcos. Señoras que sin un arma y sin un peso...
¿Cómo es con los pantalones?
Sí, claro.
Corre un arco. O sea, hay una que creen que es bruja porque se aprendió las placas de todos. Entonces les decía, tu placa es tal, tal, tal y te va a adivinar, tu coche es tal. Entonces creen que es bruja. No sé, unas historias increíbles de nada más una fortaleza.
Y además esta cosa de que se reúnen ellas para buscar a sus muertos. Pero se reúnen también para contarse la historia otra vez entre ellas en la película sale una, nosotros escuchamos hablar a todas, me parece, es un grupo de apoyo entre ellas y es un grupo de memoria, es como si cada una tuviera que contar su historia enfrente de las demás para que todas, para que a nadie se le olvide, para que para que su hijo siga, para que
no
siga
solo están esperanza. Lamentando, no se juntan a lamentar, se juntan a organizar y van y se meten a terrenos propiedad del narco a buscar cadáveres, a sacar cadáveres y encontrar y a poder decirle encontré a tu hijo, puedes descansar.
Claro. Exacto. ¿No? Creo que es parte de esa búsqueda, sí. ¿No? Y una, como dices, como red de apoyo donde no están lamentando, se están tomando acciones concretas para pues para sí. aliviar un poquito el dolor, al menos tener este cierre, ¿no?
Claro.
Pensaría que esa fue como una de las escenas, digo, toda la película se ve psicológicamente muy demandante, emocionalmente muy demandante. ¿Cuáles son estas escenas que te exigieron un poquito más a nivel emocional? A mí me dejó como muy marcado, en el mejor sentido de la palabra, esta que tienes en la regadera. Donde estás quitando la ropa y estás bañándote, de pronto agarras el cinturón. Esa escena yo dije, puta, yo creo que a Rodrigo le costó bien cabrón hacerla, pero a lo mejor estoy completamente equivocado, ¿no? Y esa fue la fácil, fue más complicada hacer otra, ¿no?
Pues en esa escena lo difícil es que sí era es muy vulnerable y es algo que de alguna manera se amarra con otras cosas de mi vida y entonces sí, estaba además tan encuerado, cosa que no
es nada fácil.
Que no es sencillo tampoco.
Y fue idea tuya, no el estar encuerado, pero esa escena.
Sí, pues por suerte nunca he sido suicida, pues, pero en momentos de mucho dolor, esta cosa que tal vez a cualquiera le pasa, pues, pero esta sensación de sentir que estás vivo a través del ejercicio contrario, como tal vez asomarte al barranco para ver cómo se ve debajo.
Para valorar un poquito.
Ajá,
¿no?
Y como no más sentir que se te prende algo adentro. Pero sí, tal vez lo más complicado esto de. Bueno, escuchar las historias de estas mujeres es una mega madriza. Y además, y sobre todo, complicado el sentido de decir que lo que yo diga, que lo que yo haga, esté por lo menos a la altura de eso, claro, que sea digno para eso que nos acaban de contar, ¿no? Claro. Y quizá las escenas del pinacate, la de estar enterrando
los
recuerdos.
Sí, también muy fuerte.
Entonces es una escena súper, súper involucradas, ¿no? Entonces que sí te tienes te tienes que madrear. Bueno, o es la única manera en la que yo entiendo cómo hacerlo.
Solo hay una manera de hacerlo y es partirte la madre,
¿no? Ajá, sí, pero igual hay un, ¿sabes? Creo que, ¿cómo se llama? Ian McKellen o algo así, le están diciendo, un joven actor le está diciendo, bueno, pero ¿cómo me meto al personaje? Y además le dice, it's acting, ¿tú sabes? Así como, relájate, güey, actúa, sí. ¿No? Pero creo que los distintos actores tenemos distintos mecanismos pero todos nos tenemos que comprometer a full, ¿no? Y eso es, y creo que eso es lo difícil.
Okay. Sientes que me comentabas un poquito fuera del aire que has hecho cualquier cantidad de proyectos cortos, etcétera. ¿Sientes que este es de alguna manera como una película definitiva en tu vida y en tu carrera?
Cabroncísimamente, o sea, yo, bueno, la primera película que yo hice en mi vida también la hice gracias a la complicidad de Arochi, porque cuando hicimos I Hate Love, Arochi trabajaba en Tigre Pictures y me parece que el actor se cayó y Arochi fue para marcarme y decirme, pues a ver si es chicle, y fue chicle y fue mi primera película. Y de ahí empezó un caminito que pues poquito a poquito se ha ido armando. Pero nunca había tenido una oportunidad, primero de trabajar, de tener un papel protagónico, y en una historia tan involucrada, tan densa, y sí, claro, sí es, por supuesto, es la oportunidad más grande que yo he tenido.
Y además se ve muy reflejado en la pantalla, ¿no? Dices, esto no es una actuación que dices, ah, pues ya acabé, cobro mi cheque y nos vamos, no, o sea, yo creo que todavía... El tema, por ser tan complicado, quizá todavía sigues, no quiero decir en personaje, pero todavía lidiando con algunos eventos que viviste a través del rodaje, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ahorita que hablamos de momentos difíciles me empezaron a sudar las manos y es así como ahí la cabeza, quién sabe dónde se fue, pero tampoco le quiero rascar mucho.
No, y la verdad es que sí, todo fue muy difícil. También hubo momentos demasiado divertidos.
Sí, güey.
Claro, sí. No todo puede ser. Incluso en la misma película, yo cuando la terminé de ver, si bien pasé momentos emocionalmente complicados, también me dejó un sentimiento muy chido de decir, esto es México, estas son las diferentes cosmovisiones que existen en un mismo lugar, y como un sentimiento de esperanza de decir, güey, pues no sabes cuándo te vas a morir, ni tu familia, ni tú, ya sabes, disfrútalo, güey, y claro. Te hace valorar las cosas, ¿no? Como con esta escena que platicabas de la regadera.
Sí, totalmente. Y además saber que, bueno, pues es la experiencia más universal, esto, obviamente la muerte, pero además que se te mueran los cercanos, es una porquería radical. En todos lados donde lo hemos exhibido, siempre hay una o dos personas que conectan de una manera muy personal con ella, y entonces cuando lo hemos podido exhibir en sala, con público, pues tenemos la suerte que vayan y nos dicen, no, pues es que para mí es mi hermano, para mí es mi mamá, para mí es... Y es una madriza también, pero... Dices, puta, es que algo de esto tiene sentido, ¿no? Si conectas con la señora que no tendría nada... Una señora en la India, que, o sea, en términos de cercanía cultural, pues estamos del otro lado del continente, claro, propiamente, ¿no? Y que conecta de cualquier manera y que siente que esto es... Pues no sé, se me hace una cosa muy honrada, que algo hicimos bien, algo hicimos muy honradamente, sí, para que amarrara con gente tan diversa. Bueno,
en la primera, en la India... En el Festival de Goa, es un festival que da muchísima gente. Son cines, salas muy, muy grandes. Pero va gente, no tienen ni idea que están viendo, van y se meten.
Claro, es como cuando llega una película de India aquí que dices, pues, a ver, ¿no?
Pero imagínate que va un montón de gente. O sea, pero muchas, o sea, masas de gente.
Madres.
Y empieza la sala repleta, llena. Y pasan 30 minutos y se empieza a salir gente, y se empieza a salir gente. Y se empieza a salir gente y todos nerviosos. Daniela está nada a llorar, sí, no sé qué, todos nerviosos.
Es la primera exhibición a nivel mundial.
Que la ve gente que no eran amigos nuestros. Sí.
O ustedes ya la habían visto, bueno, supongo que tú la habías visto N cantidad de veces.
Sí, demasiadas. pero sí, o sea, habíamos hecho una función de prueba con la película no completamente terminada en el cine Tonalá para amigos.
Ok.
Pero fue la primera vez, fue el estreno mundial.
Ok.
Entonces se salía la gente y como que había esta cosa de tensión y no sé qué. Yo realmente no estaba tan preocupado, pero me acuerdo que fui al baño y como que... Sí, me siguieron detrás de mí, como, ¿estás bien? Y como, sí, no pasa nada.
Nada más tengo ganas de ir al baño, güey.
Pero sí estaba raro, ¿no? Y era como, bueno, pues no le están gustando, no están como, no están sintiendo. Termina la película y pon tú que se quedó en la mitad de la sala. La mitad de la sala estaban todos en lágrimas. Todos se quedaron, todos querían platicar con nosotros acerca de sus duelos. Referencias musicales de bandas mexicanas que entendían en la India. Cosas muy, muy, muy extrañas, pero hermosas, que era como... Es que sí, también, la verdad es que entiendo que no es una película, no es entretenimiento, no es una película entretenida, no es una película que si quieres pasar el rato, debe ser demasiado aburrida, porque si no te abres, si no te involucras con los personajes, con lo que está pasando, pues no hay entretenimiento, ¿no? O sea, es una película que habla puramente de emociones. Uh-huh. Entonces, es muy claro ver, y al final eso fue una cosa de que tomó tiempo el ir aprendiendo, de... La gente que se queda, la gente que se involucra realmente les transforma y no es esta cosa de... Con Longlegs me sigue gente de, ay, qué bonita la foto, qué padre, me encanta. Con esta película son ensayos de 4 hojas de cómo...
Otras conversaciones, ¿no?
Claro, mucho más profundas y es como... Son menos las personas, pero es mucho más profunda la conversación. Que creo que es algo que siempre buscamos, ¿no? Nada más a veces se te olvida en el camino, pero... Pero pues sí, es conectar con la gente que realmente está buscando esto, porque al final la película funciona también como una terapia grupal.
Exacto, es un bálsamo. Bueno, algo tiene de bálsamo, todo el arte que tiene sentido, ¿no?
Sí, para las madres buscadoras la terapia grupal funciona porque sus reuniones también son terapia grupal. O los hermanos sentándote, fue una terapia grupal. El ir a ver esta película con un dolor es una terapia grupal también. Y nada, y eso ha sido lo más bonito. Esa realización... No fue algo que yo me di cuenta o algo que yo busqué, es algo que nos han dicho y que ves reflejado y dices, órale.
Sí, porque tú puedes crear una pieza artística, llámese arquitectura, cine, pintura, lo que sea, y tú crees ciertas cosas, pero cuando el público empieza a absorberlo, el que realmente le interesa, el que conecta con la película, te empieza a descubrir otro mundo completamente diferente de las percepciones de estas personas, ¿no? Tuvieron esa premiere en la India. ¿Por qué en la India y no en...?
Creo que fue más allá de nuestro control. O sea, aplicando los festivales, el festival más interesado fue este, y es un festival muy grande. Y para nosotros, desde que llegó, fue como... Tiene sentido terminar... Porque para nosotros siempre fue un viaje, ¿no? Recorrimos 14.000 kilómetros juntos. Claro. Entonces ahora ir a estrenar la película del otro lado del mundo, al otro lugar que comparte una cosmovisión similar y a lo mejor todavía más excéntrica acerca de la muerte. Porque fuimos a estrenar el festival de Goa, pero desde ahí viajamos a Varanasi, que es la ciudad de los muertos, donde queman los cadáveres a la orilla del río Ganges y los echan al cuerpo para uh-huh. limpiar su karma. Coincidió que el día que llegamos sin saber era una celebración de los muertos donde los dioses bajaban a nadar en el río y donde llenaban todo el río de velas y donde es completamente la estética de nuestra película.
Y debe haber unas fotos increíbles que tomaste, ¿no? Sí. Sí, es como, güey, te la pusieron en bandeja de plata.
En bandeja de plata, pero sí, de esos lugares donde es como, ya voy a cerrar, ya ni quiero tomar fotos. Tomé una foto de unos cadáveres que fue como el fin de mi búsqueda.
Claro.
Acerca de qué significa dejar la tierra, ¿no? O sea, más, mi búsqueda tiene más que ver con aquí en la tierra que lo que pasa allá, ¿no? Más bien, cómo te mueres, qué es lo que pasa aquí, cómo lidias con la muerte de un cercano. Y ver los rituales de unos familiares caminando alrededor de un fuego donde están quemando a sus padres fue, para mí, el ritual más bonito que encontré en el mundo, ¿no? Y es lo que más tiene sentido, es hacer esas cosas. Ir a una fábrica que te regrese, des el cuerpo de tu abuelo y te regrese en una caja de cenizas, no me parece un ritual. Y me parece que por eso luego a la gente le cuesta tanto trabajo superar sus duelos. Claro. Pues no estamos haciendo la chamba, ¿no? Y sí, suena horrible tener que quemar a tu abuelo, pero probablemente cuando tú ves tu cuerpo, su cuerpo deshacerse, tu alma sana, ¿no? O tu alma lo acepta. Y creo que Claudette, que nos hizo el favor de aparecer en la película como la madre de Rodrigo, las primeras conversaciones que tuve con ella.
Fue
algo
también como inesperado, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de esas conversaciones.
Ella fue lo que nos dijo, no me acuerdo si hablaba de su madre, sí era su madre, pero de que se juntó con todos sus hermanos y decidieron ir a los lugares a donde se acordaban de su madre y que comenzaron a hacer rituales. Los rituales puede ser agarrarse de la mano, puede ser hablar de ellos, puede ser prender velas, lo que sea. Y me decía, me di cuenta que lo único que funcionaba era hacer rituales. Y lo único que sirve es hacer rituales. ¿Cuáles? Los que tú quieras. ¿Tienen que ser religiosos? No tienen que ser religiosos. ¿Quieres escribir anécdotas de qué hacías con tu padre? ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Quieres brincar 17 veces? Lo que sea que tu corazón te diga, eso es lo único que funciona, claro, ¿no?
Sí, ritualizar la esterilidad de los gallosos, ¿no?
Sí.
Son oficinas de dentistas.
A mí me da pavor, y ahora con el spam que te marcan todo el tiempo ofreciéndote los servicios.
Sí, ¿qué tienes que decirle? Como, todavía no tengo planeado morirme, márcame el año que sigue, ¿no?
A mí me da curiosidad quiénes son.
Intrusivo, ¿no?
Claro, pero ¿quiénes serán los que sí logran vender funerales por teléfono? ¿Por qué debes
ser
un vendedor cabrón para vender
eso? Yo creo que te sorprendería porque luego hay banda que topo, que me dice como, güey, yo ya tengo planeado, o sea,
ay, güey.
O sea, pero gente 20, 30 años más, más grande que
bueno,
yo.
Bueno, a mí, por favor, nunca me lleven a galloso. Nunca, por favor. Pero
no, lo de ritualizar es delicísimo, sí. Es de eso se trata.
Y es lo más bonito, y es el darte cuenta que es eso, y que no importa qué religión eres, o no importa qué tan científico sea tu proceso, todos hacemos rituales todo el tiempo.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Todos tenemos nuestros rituales y es lo único que tiene sentido para ayudar a apaciguar el duelo, ¿no?
Sí.
Porque nunca se va a ningún lado, no es algo de lo que ya estás curado.
Pero el ritual sí se acaba, ¿sabes? El ritual sí tiene principio y fin, claro. Mientras que el dolor puede ser infinito, ¿sabes? Sí. Que el ritual sí tenga principio y fin te ayuda.
Pero lo seguimos haciendo, ¿no? Porque aunque tú ya estés bien con tu duelo, sigues yendo de pronto al cementerio a llevar flores. A lo mejor ya con una sonrisa, pero sigue siendo ese ritual, ¿no?
Claro. Claro.
Y creo que eso fue lo más bonito y fue lo que tuvo todo el sentido del mundo de llevarlo a la India, ¿no?
Ok.
Y hablando de las actrices, Claudette y Dolores Heredia, no, hicieron como el favor de apoyarnos, de ser parte de la película. Fue algo muy bonito con ellas también porque nuestra manera de trabajar pues era completamente distinta, ¿no? Era como mucho más chico, mucho más humano, todos éramos amigos.
Claro.
Buscábamos una profundidad distinta a lo común. Y por ejemplo, me acuerdo mucho de trabajar con Dolores y ver cómo ella empezaba a transformar el espacio para ella entrar en su personaje. Que me acuerdo que el último día, la última escena donde Rodrigo está llorando ahí al lado de un cenote, Rodrigo empezó a hacer los mismos movimientos y fue para mí como un cierre muy importante porque es. Dolores fue un día no solo a salir en escena, sino a subirles la pauta a ellos, ¿no? Así. Uh-huh.
Sí, no mames, o sea, sí, bueno, Claudette por supuesto también, pero sí. Pero ves lo que hacen estas personas absolutamente extraordinarias, con mucha experiencia y con muchas tablas, y dices, puta, quieres que se te pegue algo, ¿no? Así lo que sea, quieres embarrarte tantito,
tienen,
así,
claro,
algo así, sí, entonces, sí, y justo eso de los movimientos, como, yo encontré en esto de lo que habla Arochi, es como, no te preocupes de qué es lo que tengas que hacer para estar en el lugar donde tienes que estar, ¿no? date chance de rarearle denso si eso es lo que, si eso es lo que ocupas
para lo que exige para llegar, personaje.
¿No? Otro ritual.
Dicho, exactamente. Y eran como, y eran, bueno, yo lo que estaba haciendo en ese momento era como maneras de hablarme a mí mismo que fueran así como, o sea, suena medio ridículo, pero en realidad es así como, a ver, pues hay que entrar y ábrete y date chance y no hay pedo. Y como haciendo sentir seguro al animal interno para que luego se anime a salir, ¿no? Algo, porque da terror estar ahí en una posición de vulnerabilidad, ¿no?
Muchísimo.
Y entonces, pues sí, lo que fuera que le puedo copiar a Dolores Heredia, puta.
Sí, claro, absorberle lo más que puedas, sí, claro. ¿No? Oigan, ¿y cómo es ver la película ya terminada? Decir, ok, la pasamos bien en algunos momentos, la pasamos mal en otros, fue complicado, obviamente hacer cine es de las cosas más cabronas en este país porque nadie te apoya y es complicado y tienes la pandemia y cualquier cantidad de obstáculos, ¿no? Dice Guillermo del Toro, es mover piedras de 1,000 toneladas, ¿no?
Sí.
Una vez que están terminados, ya, está la película, ¿cómo? Tengo cualquier cantidad de dudas, pero ¿cómo vendes este proyecto? ¿Cómo se siente ya una vez que lo ves finalizado, decir, ya, aquí terminó este viaje?
Híjole, no sé, todavía no llego ahí, creo. Probablemente, y espero que ya llegue pronto en estas semanas donde ya... Es que hasta ahora, pues sí, la ruta de festivales fue increíble, fue muy divertido, porque fuimos a culturas muy distintas, en Asia le fue muy bien, fuimos a Irlanda, donde son conocidos por ser un poco más fríos y demás, y donde hubo una conexión muy bonita. No sé, hay una parte donde también es muy... parte del proceso donde odias lo que hiciste, ¿no? Donde estás cansado, donde ya creciste, donde ves muchos errores y donde creo que hay muchísimo cariño a todo lo que sucedió y lo volvería a hacer 1,000,000 de veces, pero ya es como pues parte de cerrar el capítulo para poder abrir otro y ir por el siguiente proyecto. Pero creo que más, lo más grato que por siempre nos vamos a llevar es el viaje que hicimos.
Claro.
Porque ese viaje sí fue... Ese viaje es un verdadero privilegio.
Es de los que sí te cambian la vida. O sea, es una locura. Además, por cómo fue mi vida, yo mientras tuve 20 años, pues, mientras Aroche estaba trabajando y viajando por el país, a mí no me, pues, yo no, por cuestiones personales, a mí no me tocó salir. Entonces, salir tanto, conocer tanto. Entonces, fue como de un madrazo conocer mi país de una manera densa y personal y así. Y viendo las fotos que levantaba Roche, sí, que es una cosa muy gruesa.
Yo lo que te decía antes de que entrábamos al programa, tener la oportunidad de ver muchos lugares de México increíbles, no solo a nivel estético, sino a nivel lo que significan, las culturas que tienen, diferentes cosmovisiones, a través del lente de Aroche, me parece algo increíble. Gracias. Que nunca imaginé ver. Y es como de, si alguien me lo hubiera planteado, es como... ¿Qué fotógrafo o cineasta te gustaría que hiciera esto por todo México? Diría Aroche, porque tiene un ojo impecable que respeto muchísimo. El trabajo, los dos lo respeto muchísimo. También por ahí, de alguna manera, me recordó a Y tu mamá también, en que tienen como este pretexto de la historia de los chavitos para contar historias, sí, de México, ¿no? Y a través de un viaje, ¿no? Sí. No.
¿Cuál es la? Por la Libre era la de que llevaban las misas.
Soy, ¿no?, muy, claro, fan de Por la Libre. Y he tenido la oportunidad de conocer a Osvaldo Benavides. Uh-huh. Y nunca he tenido así el valor de llegar y decirle, güey, soy bien fan de esta película.
Es que sí, o sea, obviamente hay estas películas como tan, tan grandes, tan geniales, que se quedaron ya marcadas en el imaginario, que es difícil ya no ver como una escena de un actor mexicano en una playa y no pensar en Y tu mamá también.
Claro,
o
en
o sea,
Roma,
se robaron ya, ¿no?, la playa para todos nosotros.
Sí,
la playa,
sí,
ya es de
ellos. Claro.
Pero, pues claro, claro que son influencias, son cineastas mexicanos, es, y no solo es eso, es El Chivo. Y
películas que vimos en el momento correcto, tal vez, sí, también de darse cuenta que se hacía cine en México, ¿no? Y que podía ser de cierta manera. Bueno, para mí fue así, sí, Y tu mamá también, ¿sabes? Así de, ay, güey.
Y también que el cine mexicano puede ser otra cosa, ¿no? O sea, pueden ser otras historias, se pueden ver de otra manera diferente.
Pero yo no me acuerdo de la parte antes donde no había, pues estaba muy,
claro,
chico.
Claro, sí, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
O sea, cuando nos empezó a gustar el cine es cuando sucedió eso.
Exacto,
¿no? Sí.
Sí,
como que no hay un momento donde dices, a partir de esta película me empieza a gustar el cine, ¿no? Todo lo que consumes, vas digiriendo de una manera diferente, ¿no?
Sí, y cuando no, o sea, si hubo un hueco grande ahí entre los 80s y los 90s, pues nosotros éramos bebés.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Realmente este nuevo cine mexicano sí, no era solo cine mexicano
claro, para nosotros. Claro, al principio de nuestra adolescencia era Amores Perros, tú también. Y
sí, lo primero que vi, ¿no? Al menos yo que vi como adolescente.
Temporada
que
de Patos, Nicotina. Claro, sí, sí,
sí, un montón de películas que sí. Se anunciaban como nuevo cine mexicano, pero pues para mí es como lo primero que conozco porque Exacto. Llevo cualquier cantidad de años viendo clásicos ochenteros en el Canal 5, ¿no? Claro. Y todo bien con eso, nos encanta. Sí, pero, me encanta que haya cine diferente, cine mexicano. Me gustaría pensar que esta película va a conectar con muchas personas a nivel global por el tema que tiene. Y me encanta también que no sea el común denominador del cine mexicano, ¿no? Que le exija a las personas, que sea una ficción, pero que también es documental, que el formato no es fácil. Y a veces estas dos palabras, decir ficción y documental, parecerían como muy distantes la una a la otra, pero en este ejercicio cinematográfico creo que funciona perfectamente bien. Entonces, quiero felicitarlos y también gracias por hacer cine diferente, porque luego quieres ver algo mexicano y pues, te topas con pura mamada del Derbez, ¿no? O sea,
la verdad es que es 15 veces más difícil, no por hacerlo o el resultado, sino por a la hora que te sales del molde, todos los procesos se vuelven más difíciles, ¿no? Las mismas becas, los estímulos, los procesos de postproducción, las herramientas de venta y distribución, están acostumbradas a un molde que si tú llegas con algo distinto...
Sí, ni te abren la puerta,
ni
¿no?
te abren la puerta, o tienes que hacer un montón de cosas tú, o tienes que explicarles la película, no sé, demasiado... Hay que nadar mucho contracorriente, pero creo que vale la pena y sobre todo porque, no sé si hay una parte en donde cuando empiezas a estudiar guionismo muy rápido te das cuenta que existe una fórmula, ¿no? Y cuando empieza la gente o productores a leer tus guiones, te das cuenta que lo primero que piden es esa fórmula y cuando no está la fórmula, para la gente no hay guion y... Nada, qué flojera ver esas películas donde...
Sí, que ya hay 800 iguales,
desde
¿no?
el call to action ya sabes qué va a pasar, ¿no? Minuto 15 ya sé exactamente qué va a pasar porque es una fórmula. No es porque sea divino o porque sea muy listo, sino claro. Porque me están contando la misma película una y otra vez. Entonces creo que, pues sí, ojalá mucha gente vaya a verla y vayan con las ganas de ver una película larga, 2 horas, que exige de sus sensibilidades, de sus emociones, pero creo que hay algo que se queda si lo hace, ¿no? Y que hay más que un mensaje, como el mensaje de una fábula, creo que va a haber una emoción o un sentimiento de compañerismo, ¿no? De estar, claro. De que hay alguien más en ese dolor.
Buenísimo. Oigan, ya para terminar, que estamos llegando a la recta final de este programa, un par de preguntas. Cuéntenme su anécdota favorita en este viaje.
Híjole.
Si puede ser una feliz, estaría mejor.
Hay muchísimas.
Pero una que digan, en este momento me sentí así como yo, pleno, diciendo, güey, estamos haciendo todo increíble.
¿Plenos? El de plenitud para mí fue en el Valle de Guadalupe.
La llegada.
Hicimos un viaje en 2 camionetas. Veníamos de una cena espectacular con uno de nuestros personajes, que es don Ezequiel Hernández, que sale en... él sale cocinando una sopa y platicando... Con Juan Cristóbal, uno de los que su padre se ahogó, y él está hablando de cómo para procesar el duelo hay que hacer la chamba, ¿no? Hay que llorar y llorar hasta que digas ya, ¿no? Y Ezequiel es probablemente el mejor cocinero de México, los chefs de México lo saben, él no se considera chef, pero él es un biólogo experto en mariscos y nada, su casa es una cosa en donde... Se come mejor, nunca he comido mejor en todo el mundo.
Claro.
Sí, y un tipo de una generosidad así inmensa.
Y una inteligencia emocional e intelectual muy, muy, muy grande. Tuvimos una cena donde él nos trajo como, pues un garrafón de ese tamaño, un mezcal de Oaxaca exquisito de un maestro mezcalero que él conoce. Nos hizo esta sopa y unos pescados. Yo nunca había probado el tuétano, pero... Siempre tiras el hueso del pescado y él le sacaba una cosita del tamaño de una gota. Que era una gota de placer. Así.
Qué locura.
Manejamos, ¿no?, de regreso al Valle de Guadalupe. Y pues ya, no sé, música a todo volumen, un éxtasis brutal. Todos amigos, todos unidos. Llegamos a esta casa donde nos estábamos quedando a bailar, a reírnos, ¿no? Como a salir también de todo este dolor, a distraernos. Y creo que ese fue un... Pues sí, un momento también de unión de todo el grupo y de Sí, como probablemente fue el pico más alto, ¿no? Y ese es el que más me acuerdo.
Sí, me quedo.
¿Es el mismo?
Sí, sí, sí.
Buenísimo, buenísimo. Y ya la última pregunta. Digo, yo podría quedarme aquí 80 horas preguntándoles cosas porque, pues, obviamente hay mucho, pero sí. Sé que el tiempo es limitado. La última película o su película favorita de los últimos 10 años. O sea, que hayan dicho, puta, esta película hay un antes y un después. Sé que es una pregunta injusta. Les puedo comentar la mía. Es Mandy de Panos Cosmatos. Uh-huh. Cuando vi ese pedo dije, no mames, no, es todo lo que me gusta en un collage, ¿no? Pero puede ser una película completamente diferente porque es una pregunta muy personal.
Ay, cabrón. Estás buscando algo que suene inteligente en algún nivel, ¿no? Pero...
Puede ser lo que sea,
¿no?
O sea, si me dices, no sé, cualquier cosa, La Monja 2. Tendrás tus motivos, ¿no? Yo odio esa película, pero...
Sí,
o alguna que tengan como la mente que digan, híjole, para mí a lo mejor como fotógrafo o como director, esta película la he visto muchas veces.
A lo mejor es trampa porque no es hace 10 años, es una película muy vieja, pero la vi en estos últimos 10 años y me voló la cabeza, que es El Castillo de la Pureza.
Ok, sí.
Sobre todo porque... Una película que tuvo el mismo efecto fue Dogtooth, ¿no? De Yorgos Lanthimos. Y luego ver que esa película ya la había hecho un mexicano.
Está cabrón, negro, ¿no? Incluso creo que por ahí le escribió una carta o algo así. Algo había leído.
Chismes hay, pero... Yorgos Lanthimos, probablemente el director más relevante de estos tiempos, tiene una película con la que se hizo famosa que se llama Canino, en español. Y es... La trama es básicamente un padre que nunca deja salir a sus hijos de su casa, los protege del mundo exterior, que es un peligro. Y pues habla como de la sexualidad y cómo se desarrollan los niños dentro de este espacio, ¿no? De este confinamiento. Y es una película increíble, pero no sé, no sé cómo llegué a esta película que se llama El Castillo de la Pureza, que es una película en blanco y negro grabada en el centro histórico, donde es exactamente el mismo plot, ¿no? Donde básicamente, no son la misma película, pero sí se robó la trama completo.
Okay.
Nada, las dos son grandes películas, pero la de Ripstein tiene esta cosa mexicana donde Rosa y el incesto, donde está como el catolicismo también metido, donde está el patriarcado.
A mi gusto es mucho más rica.
Sí. La otra visualmente es hermosa también. Dogtooth tiene como esta estética muy moderna y como que hizo ahí una... Es un parteaguas también para la estética de cierto cine, pero... Pero sí, El Castillo de la Pureza la recomiendo a todos los que no las han visto. Y sí, cine mexicano es más que solo Los Tres Amigos, ¿no?
Sí,
completamente. Los Tres Amigos son grandes, pero yo creo que Ripstein está ahí o un poquito más arriba, la verdad.
Sí, hay grandes directores mexicanos que a veces quedan un poquito opacados por el cine internacional en general, ¿no?
Sí, sobre todo porque no todos recibieron el reconocimiento del extranjero.
Claro.
Y creo que eso es algo que hay que echarle ojo ahí, que... Hay que aprender a reconocernos a nosotros mismos.
Completamente, completamente. Rodrigo.
Me estoy encontrando trabajo. Hace poquito estaba platicando con unos... De hecho, regresando del festival en León, me tocó sentarme en el camión con los críticos de cine, que son unos personajes. Porque me han visto todo. Bueno, ustedes también me han visto todo. Está muy cabrón. La capacidad de hablar de cine y de enterarse está muy densa. Y bueno, pues todo este cine mexicano viejo... ellos le llamaban sexocomedia, esta cosa de ficheras, pues. La que voy a decirte no es de ficheras, pero me abrieron los ojos respecto a un momento del cine que a mí me pasó de noche, bueno, yo no estaba vivo, pero que no conozco. Y me recomendaron una película que me parece es un clásico, a ver si te acuerdas de cómo se llama. Es de Héctor Suárez, llega a la Ciudad de México y se pone a conseguir chambitas. Y es el hombre de pueblo llega a la Ciudad de México. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Es como el arregla todo, el catafixias, y es Héctor Suárez clásico, ¿no? Entonces... No, es el todo uso.
El talacha,
el miluso. La vi hace poquito, ¿no?
Tiene años que no ves.
Qué película tan chida. Sí. Y qué retrato de la Ciudad de México. Y además me encanta esta cosa como desvergonzada de este momento en el cine donde... Ser chilango o ser mexicano era una manera particular de hablar y como un tonito general del mundo.
Claro.
Nada realista, no, o sea, el realismo les pasaba desapercibido, pero era una estética que sí era reconocible y que sí era sólida y no sé, me encanta la idea de una época del cine mexicano donde se veía mucho cine mexicano y la gente iba masivamente a los cines. Entonces, creo que eso fue algo
buenísimo. Me encanta que son películas completamente diferentes de cada quien, ¿no? Sí. Está increíble. Oigan, pues ya no les robo más de su tiempo. No. Sé que es cagante y a veces de hueva hacer medios. Pero y por eso también intenté hacer una entrevista un poquito diferente y que no fuera estos junkets de 5 minutos que personalmente odio, tener una conversación, tratar de que fuera un poquito más profunda sin habernos conocido. Felicidades por la película, está increíble. Recomiendo fuertemente que la vayan a ver al cine. Yo todavía no tengo la oportunidad de hacerlo en la pantalla grande, pero en cuanto esté voy a ir a comprar el boleto y muy probablemente voy a ir con mi familia porque sé que es algo que también les puede interesar. Van al cine a verla. No sé si quieran agregar algo más, sus redes sociales. Pues
sale el 1 de noviembre.
Probablemente
no vaya a estar mucho tiempo, entonces apúrense, vayan el primer fin de semana. Uh-huh.
Que es fundamental para cualquier película, ¿no?
Sí. Sí, no sé, para los que no sepan cómo funciona, te tiene que ir bien el primer fin de semana para que haya un segundo y así un tercero, entonces es muy importante que vayan el primero. Redes sociales, yo soy Andrés-Arochi.
Rodaspe.
Ok.
Y la película es Luto-2023.
Ok, buenísimo. ¿Algo más que quieran agregar?
No, darte las gracias. Fue una
sí, gracias muy bonita entrevista
y fue muy agradable estar aquí.
Qué bueno que les gustó. La verdad estaba un poquito nervioso porque generalmente me la aviento con Mike y pues hay un ping-pong ahí medio más interesante. Y que pues ahora me toca echármela a mí solito con dos personajes que respeto mucho su trabajo, que gracias. Me gusta. Y esto ya es más a nivel fan, pero pues, o sea, después de haber visto la película dije, verga, qué cabrón.
Gracias.
Salí muy, muy conmovido, muy, muy emocionado. Entonces, gracias. Agradezco muchísimo el tiempo. Gracias. Espero que no les haya cagado esta entrevista.
No, para absoluto, en absoluto. De hecho, nos tienen que callar porque nos seguimos.
Sí, exactamente.
Me encantaría que después, generalmente cuando vienen directores, actores que vemos que están ya creciendo muchísimo, como que les hacemos o les pedimos que nos prometan que van a regresar cuando ya estén en la cima.
Prometido.
Entonces.
Prometido. Así, no, yo no regreso, definitivamente. No, prometidísimo. Pinche
entrevista horrible, güey.
Ojalá me toque cumplir esa promesa.
La vas a cumplir, estoy seguro. Oigan, pues muchísimas gracias. Esto es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Me encuentran en todos lados como @eldengue. Capítulo nuevo todos los martes. Y vayan a ver Luto. Nos vemos.